Hermanos, si alguien hubiera seguido mi trayectoria en los últimos 40 años, me diría ahora: Vicente, estás enfermo. Y tendría que decir: sí, que estoy enfermo, que me duele mucho la rodilla. Porque nunca en los últimos 40 años, nunca jamás me he sentado ni en una charla, ni en una conferencia, ni en una clase, ni en una homilía, nunca jamás. Así que me encuentro ahora como un poco encasillado, si como que me faltaran las limitaciones o que tuviera muchas limitaciones para hablar. Pero bueno, vamos a hablar un poco de este tema que nos han asignado los hermanos, sobre el tema de la alabanza, en general en la renovación carismática. El tema es realmente apasionante, yo no sé si sabré conectar con vosotros, pero realmente es apasionante. Yo suelo comenzar cuando hablo de la alabanza diciendo que oí hablar de la renovación carismática, tal vez por primera vez en el año 1971, cuando la renovación comenzaba a dar sus primeros pasos aquí en España. Año 72-73 comienzan a clarificarse ya mis recuerdos sobre la renovación. En mi convento vivía el padre Timoteo Merino, que había conocido la renovación carismática en Estados Unidos. Y un buen día, el día de Santo Tomás, le invitamos para que nos diera una conferencia solemne en nuestro convento, con todos los profesores, con todos los estudiantes de filosofía y teología que teníamos, y con un montón de invitados que llegaban al convento en aquella ocasión. Y él nos vio, y nos habló exactamente de lo que era la renovación carismática, de sus orígenes, de ese fenómeno extraño de hablar en lenguas, pues de tantas cosas, ¿verdad?, que nos llegaban al corazón por una parte, pero que nos dejaban un poquito desconcertados porque el lenguaje era desconcertante. Estoy hablando del año 1973, cuando la mayoría de nosotros ni habíamos oído hablar de la renovación carismática. A partir del año 1975, mis recuerdos van siendo ya mucho más cercanos a la renovación. En ese año me eligieron responsable de la formación de los estudiantes de filosofía y teología, y tres de nuestros estudiantes me pidieron permiso para poder participar en los grupos de la renovación carismática. Y yo se lo concedí, pero con una condición, de que cuando volvieran hablaran conmigo, porque yo quería saber qué era la renovación y dónde estaban metidos. Quería saber exactamente qué es lo que iban haciendo o lo que iban haciendo las tardes de los miércoles cuando iban a la renovación. Y siempre cuando regresaban, o al día siguiente, porque regresaban a veces tarde, pasaban por mi habitación uno o los tres. Y yo les preguntaba siempre muy cándidamente: ¿qué habéis hecho? ¿Cómo va el grupo? Y me decían: el grupo va bien. ¿Y qué habéis hecho? Pues hemos alabado al Señor. Y yo les decía: ¿y eso de alabar al Señor, qué eso? ¿Qué significa? Mirad que yo soy muy cortito intelectualmente, que no calzo mucho intelectualmente. ¿Qué significa eso de que hemos alabado al Señor? Hacedme una demostración. ¿Cómo se hace? ¿Qué hacéis? Y casi siempre uno de ellos me decía: ven y ve, ven y ve. Y un día fui y vi. Y me encontré con un grupo de unas 50 personas, estaban reunidas todavía en la calle Iglesia, y que pues, me entré en contacto por vez primera con ese fenómeno raro de hablar en lenguas, de canting con lenguas, de oraciones espontáneas dirigidas a Dios. Yo salí un poco conturbado quizás de aquel grupo, de aquel momento. Pero la verdad es que lo que allí vi me satisfizo realmente, me llegó al corazón. Me dije a mí mismo en aquel momento: esta gente sabe rezar, esta gente se pone en contacto con el Señor. Y recuerdo que los estudiantes me insistieron enormemente para que fuera con ellos y volviera con ellos. Pero yo en aquellos momentos estaba muy, realmente muy ocupado. No puedo disimularlo, muy ocupado. Tenía muchas cosas y no pude ir. Pero al año siguiente, al salir de una boda, me encontré con una chica llorando a lágrima viva, me acerqué a ella, me contó su problema, se estaba ahogando en alcohol, estaba sola, solitaria, y fijaos, yo no sé por qué, se me ocurrió decir o pensar que los grupos de la renovación carismática podrían encontrar acogida y podrían encontrar eso, una acogida calurosa. Fui tres veces con ella, ella no volvió, pero yo me quedé. Poco tiempo después me llegó la noticia de unos ejercicios espirituales a celebrar por la renovación carismática en San Cugat del Vallès. Chus era el prior de la comunidad y yo le dije: yo quiero ir a esos ejercicios, quiero asistir a esos ejercicios. Y Chus me dijo: yo también, así que nos vamos los dos. Y desde aquel momento, verdad, mi entrada a la renovación fue ya a fondo. Recuerdo un montón, pero un montón de cosas de aquellos ejercicios. Y recuerdo cómo de la misma tarde que comenzamos, pues unas palabras de San Pablo me venían constantemente como una obsesión. Eran estas: no mi propia justicia, que es la justicia de la ley, sino la justicia que me viene de Dios. estamos hablando en el año 1970 y tantos, ¿verdad?, cuando aquel lenguaje todavía no resultaba desconocido. Yo ahora he sido toda mi vida profesor de Biblia, pero la verdad es que había algo allí que no me cuajaba, que no llegaba ya a encuadrarme perfectamente en ese estilo. Pero sí notaba que el Señor me estaba pidiendo algo, que el Señor me estaba diciendo algo, que el Señor, por decirlo de alguna manera, me decía algunas palabras como estas: échate al lado, déjame que yo viva mi vida en ti, no me estorbes demasiado, comienza a vivir en la gratuidad, comienza a vivir en la alabanza. En aquellos ejercicios recibí la efusión del Espíritu Santo. No fui, digamos, una experiencia exaltante, pero desde aquel momento, a partir de aquel momento, la alabanza comenzó a brotar de mis labios y de mi corazón. Y con el paso del tiempo se ha hecho como una segunda naturaleza, de tal manera que ya no me entiendo sin la alabanza. Ya lo he compartido en algunas ocasiones, pero lo voy a compartir una vez más con vosotros ahora. Si ahora Dios me dijera: Vicente, tienes que dejar de ser sacerdote o dejar de alabar, y no sabría qué escoger, porque lo digo, sin ser sacerdocio me moriría, pero sin la alabanza también me moriría. Hay algo, verdad, que se ha hecho tan hondamente, tan profundamente en mi corazón, lo de alabar y de bendecir al Señor, que ya no puedo entenderme fuera de la alabanza. Por eso, cuando hablo de la alabanza, hablo ya de una experiencia, de algo que he vivido, de algo que estoy viviendo desde hace 30 y tantos años, de algo que ha llegado hondamente al corazón, de algo que me ha agarrado el corazón. El tema de hoy es ese, precisamente, ¿no?, la alabanza en la renovación carismática. Yo supongo que para entender lo que es la alabanza deberíamos saber algo de lo que es la renovación carismática, porque la alabanza no ha caído del cielo, nunca la hemos conocido. Tantos años, verdad, que hemos vivido en la iglesia, y tantos siglos sin conocer verdaderamente la alabanza. Cuando un compañero mío entró en la renovación, me decía: Vicente, si me hubiera muerto sin conocer la alabanza, el día que entrara en el cielo le iba a poner un pleito a Dios diciendo: no hay derecho, ¿verdad?, que me hayas dejado vivir aquí sin conocer la alabanza. Y es verdad, hemos vivido muchos años sin conocer la alabanza, y en el momento de conocerla, la verdad, ha sido como una sorpresa tan agradable para cada uno de nosotros. Pero la alabanza está unida íntimamente a la renovación carismática. Si yo os preguntara ahora, ¿verdad?, bueno, os digo así de paso, como en el año 1988 escribí un libro, lo titulado, que muchos lo conocéis como Un Vendaval, donde yo expresaba un poco los orígenes, la expansión de la renovación, el bautismo en el Espíritu, los efectos de ese bautismo en el Espíritu, la organización de la renovación, riesgos, peligros de la renovación carismática. A él me remito, ¿verdad?, porque ahí tenéis un poco toda la historia y gran parte de lo que yo puedo ir diciendo a lo largo de esta enseñanza. Bien, supongo que conocéis un poco los inicios de la renovación carismática, más o menos, seguramente a lo mejor menos que más, ¿verdad? Pero en todo caso yo me remonto, os voy a citar tres puntos fundamentales en la marcha de la renovación carismática. El primero sería remontarme al año 1901, 1 de enero, cuando el pastor Charles Foss Parham, que había fundado aquella escuela bíblica en Topeka, pues rezó en la tarde del día 1 de enero por una joven llamada Agnes Otsman. Y en el momento de comenzar a rezar con imposición de las manos, nos dicen, ¿verdad?, que por la garganta de aquella joven comenzaron a subir unas sílabas de una lengua que ni ella ni el pastor podían entender. Y cuando Agnes Otsman escribió su testimonio, dijo palabras como estas: fue como si ríos de agua viva hubieran brotado del fondo de mi ser. Ahí comenzó, en esa tarde del año 1901, del 1 de enero, el movimiento pentecostal. Segundo punto, me remonto a una mañana de enero del año 1959, cuando Juan XXIII estaba sentado en su biblioteca, despachando con el cardenal Tardini, secretario de Estado. Y los dos hablaban y conversaban en torno a los males que afectaban a la iglesia en aquellos días. Y el cardenal Tardini contó cómo el Papa había entrado como en un soliloquio, hablando y hablando y hablando en torno a aquellos males, cuando de repente pronunció una palabra: un concilio. Él escribió en su diario: flor de inesperada primavera. Y así se fundó el Concilio Vaticano II, el concilio más ecuménico de toda la Iglesia, al cual asistieron unos 2.500 obispos. Pero lo que me interesa notar esta hora es cómo, para preparar ese concilio, Juan XXIII escribió una oración de puño y letra, en la cual decía, entre otras cosas, lo recordáis, palabras como estas: renueva en nuestros días los prodigios como de un nuevo Pentecostés. Yo recuerdo que era estudiante de teología en Roma, estaba en tercero de teología en aquel momento, y rezábamos la oración todos los días en el coro. Pero qué queréis que os diga, ¿verdad?, aquello me sonaba chino, no me enteraba de qué iba la cosa, no me enteraba. Pero después me he preguntado muchas veces, ¿qué pasaría por la cabeza de Juan 23 cuando compuso esta oración? ¿Qué tendría en la mente el Papa en estos momentos? Pentecostés está ahí. Si abrís el libro de los Hechos, ¿verdad? Lo veis escrito en 2, 3 o 4 versículos. Fue fuego, fue alabanzas, fueron miedos vencidos, puertas abiertas, dones, carismas, frutos. Pues algo de eso quería el Papa para la Iglesia de nuestros días. Esa alabanza para nuestros días, ese fuego para nuestros días, esos dones para nuestros días, todos esos frutos para nuestros días. Dicho en otras palabras, una efusión formidable del Espíritu Santo que inundara todas nuestras instituciones, que inundara nuestras parroquias, que inundara a nuestros sacerdotes, a nuestros monjes, a nuestras monjas y que inundara a todos los fieles de la Iglesia. Eso es lo que Papa quería para aquel momento de comienzo de la renovación. Y un tercer punto sería el siguiente. Nos remontamos al 17-19 de febrero del año 1967, en aquel retiro de Pittsburgh, de la Universidad de Pittsburgh, donde un grupo de estudiantes, 20-tantos estudiantes con sus monitores, pues entraron en un retiro espiritual de fin de semana. ¿Qué pasó en aquel retiro? Pues lo tenemos en un montón de libros, nos lo han contado los jóvenes, porque la mayoría de estos jóvenes viven todavía. ¿Qué pasó, verdad? Que Dios se derramó tan poderosamente en la vida de aquellos jóvenes que fue como una explosión, que fue realmente como un tsunami de gracia con el cual comenzó verdaderamente lo que llamamos o conocemos con el nombre de renovación carismática. A partir de ese momento, por llamadas telefónicas, por cartas, ¿verdad?, por reuniones de grupo, los grupos fueron surgiendo como hongos dentro de la Iglesia hasta el día de hoy. ¿Cuántos somos hoy ahora en la renovación carismática? Pues no hay cifras exactas, ni acaso podamos darlas nunca. ¿20 millones, 30 millones, 40 millones? No lo sé. Lo que sí sé es que la fuerza más cifrada, la renovación carismática, ha sido la fuerza más explosiva en la historia de la Iglesia, como nunca se había conocido, ni al principio del cristianismo. Nunca se había conocido una explosión de entusiasmo religioso como el que ha surgido con la aparición de la renovación carismática. Habría que dar un paso más para preguntarnos si esta renovación carismática, esto que llamamos tan pobremente renovación carismática, qué es realmente la renovación carismática, cómo definirla o cómo describirla. Definirla imposible, lo podéis imaginar, porque donde Dios aparece, allí el hombre no puede meter la mano. Pero sí podríamos describirla, diciendo en primer lugar que en la aparición de la renovación carismática, tenedlo siempre en cuenta, no ha aparecido para nada la mano del hombre. No hemos tenido ni arte ni parte. Ha sido una obra exclusiva de la acción gratuita de Dios. La renovación carismática, lo repetiremos una y mil veces, no fue concebida ni proyectada ni por el Papa, ni por los obispos, ni por los cardenales, ni por la curia, ni por una comisión pastoral, ni por una comisión de teólogos. No ha tenido un fundador como tienen todas las órdenes y todas las congregaciones. No tenemos votos, no tenemos lazos jurídicos que nos unan, solamente la misma experiencia del Espíritu Santo. La renovación no es una orden ni es una congregación, es realmente algo que solamente el Espíritu del Señor ha puesto en marcha. Es un tsunami de gracia, ¿cómo decirlo, verdad? Cuando parecía que Dios había muerto, cuando parecía que la ciencia había ocupado su lugar, estamos en 1967, en el cual se hablaba todavía enormemente de la teología de la muerte de Dios, cuando la secularización parecía que había invadido ya el campo de la religión, algo ha pasado, ¿verdad? Cuando la mayoría de hombres y mujeres sacerdotes, no digo mayoría, muchos sacerdotes y monjas, iban abandonando la Iglesia, cuando tantos fieles abandonaron la Iglesia, es entonces, ¿verdad?, cuando el Espíritu Santo se ha abatido como un vendaval, pero realmente como un vendaval, sobre esta inmensa vega de huesos secos, resecos y calcinados que somos los hombres, para hacernos volver al Señor resucitado y para encontrarnos con Él. De tal manera, ¿verdad?, de tal manera que la renovación carismática podría ser descrita con estas palabras: una irrupción poderosa del Espíritu para renovar a la Iglesia, para renovar el corazón de los hombres, para llevarnos a los hombres a un encuentro personal, cara a cara con el Señor, como Señor y como Salvador, para llenarnos de todos los dones, de todos los frutos y de todas las gracias del Espíritu Santo, y para que podamos salir al encuentro de los hombres y anunciar que el inmensamente real es amor, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, con un amor gratuito total, desde el principio hasta el final. A partir de ahí, ¿verdad?, ha surgido una cosa, ha surgido lo que llamamos el bautismo del Espíritu, como en el corazón mismo de la renovación carismática. ¿Qué será esto de un bautismo del Espíritu, verdad? Si yo dijera ahora que el 92% de los católicos que vivimos ahora hemos sido bautizados de menos de 7 años, estaríamos diciendo y respondiendo a la realidad. La mayoría, verdad, hemos sido bautizados desde niños. ¿Y qué ha pasado? Que esas semillas del bautismo no han cuajado en nuestro corazón. Si no me sale después, os lo digo desde ahora, se ha dicho, yo creo que con razón, que la mayor decisión que la Iglesia ha tomado a lo largo de su historia, ¿sabéis cuál es? La de bautizar a los niños. Porque bautizando a los niños la Iglesia ha creído que ya estaba hecho todo. Y no se ha ocupado ni preocupado, ¿verdad?, de llevar al querigma, de llevar a estos hombres a un encuentro con el Señor, cara a cara con el Señor. ¿Y qué ha pasado? Que todo se ha quedado en mantillas. ¿Qué ha pasado? Que todo se ha quedado sin fructificar. Y es el momento, ¿verdad?, de actualizar toda esa gracia que está ahí como mantillas, como una sementera, como una semilla en el corazón. A eso nos lleva el bautismo del Espíritu. El bautismo del Espíritu realmente ha sido la maravilla de la renovación carismática, porque nos ha hecho hombres nuevos. Basta ya, diría yo, por decirlo de algún modo, de hombres buenos y honrados. Lo que necesitamos ahora es hombres renovados, hombres hechos nuevos, hombres renacidos por obra y gracia del Espíritu del Señor. Y a partir de ahí, ¿verdad?, hemos descubierto algo tan importante como es la gratuidad de la acción de Dios. Que estaba, digamos, la palabra era conocida, cómo no, en el lenguaje de la Iglesia y en el lenguaje cristiano. Pero había caído prácticamente en el olvido. Casi nadie sabía nada de la gratuidad, casi nadie hablaba nada de la gratuidad. Sin embargo, para nosotros es la palabra clave, la palabra que da sentido a toda la vida cristiana. La vida cristiana se había movido al vaivén de los esfuerzos, de los méritos, de las obras, pero habíamos olvidado la gratuidad de la acción de Dios. Hay que volver a ese terreno misterioso que lleva por nombre gratuidad. Hay que volver ahí, porque la gratuidad es absolutamente el alma de todo y el corazón de todo cuanto existe para nosotros en la vida cristiana. Hay que volver a la gratuidad. Y viene junto a la gratuidad, yo diría una cosa, siempre aparece inseparablemente unida a la gratuidad, ¿sabéis qué? La alabanza. La alabanza es inseparable. Como diría yo, el calor de la llama son inseparables, así la gratuidad y la alabanza. Acaso mañana lo digan en la homilía, pero yo diría ya desde ahora que si hay alabanza o una alabanza que no proceda de la gratuidad, se esteriliza enseguida. Pero una gratuidad también que no se exprese en alabanzas, se convierte pronto en idea. Ni alabanza sin gratuidad, ni gratuidad sin alabanza. Las dos cosas tienen que ir juntas siempre, inseparablemente unidas. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que sepamos dónde estamos, dónde nos situamos, el terreno nuevo que pisamos, el terreno de esta renovación carismática. Tenemos que nacer. Recordáis sin duda ninguna, ¿verdad?, aquel diálogo de Jesús con Nicodemo. Lo recordáis, ¿verdad?, cómo Jesús juguetea con aquel maestro de Israel, con un senador de Israel, con un hombre preparado, con un doctor en teología, con un doctor en derecho canónico, juguetea con él, ¿verdad?, como el gato con el ratón. Le dice, si no naces de nuevo, no puedes entrar. Tú piensas que se puede entrar en el reino de los cielos permaneciendo en la carne o permaneciendo en la ley. Pero para entrar en el reino de los cielos hay que nacer, ya dicho de otra manera, de agua y del Espíritu. Hay que renacer. Jesús fue llevando a aquel fariseo, ¿verdad?, de un reino a otro reino, de una vida a otra vida, de una gracia a otra gracia, de la carne al Espíritu. El hombre, por más fuerte que seamos, por más valerosos que seamos, somos pura carne, pura debilidad. Hemos nacido de nuestros padres, pero ahora necesitamos renacer de nuevo, ser rehechos de nuevo por la gracia del Espíritu Santo. Hombres nuevos es lo que necesita realmente la Iglesia de nuestros días. Hombres nuevos es lo que necesita nuestra humanidad para que podamos ser testigos de que alguien ha vencido a la muerte, alguien ha derrotado a la muerte y hay esperanza, realmente una grandísima esperanza para cada uno de nosotros. Por eso, de verdad, podemos preguntarnos, ¿y qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? ¿Obras? ¿Grandes obras? ¿Muchas obras? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué podrá decir, por ejemplo, la criatura al Creador? ¿Qué podrá decir la nada al todo? ¿Qué podrá decir el finito al infinito? ¿Qué obras podemos hacer nosotros, los hombres, verdad, que sean agradables al Señor, que estén a la altura del Señor? ¿Qué podríamos hacer realmente para agradar al Señor? Fijaos, el profeta del destierro, a quien conocemos con el nombre de Deutero Isaías, dijo palabras como estas: todas nuestras obras como paños inmundos. Lo habéis oído bien, ¿verdad? Todas nuestras obras como paños inmundos. San Agustín, por su parte, digamos, lo describió de una manera positiva, diciendo palabras como esta en latín, que suenan así: magnum opus hominum laudare deum. La gran obra de los hombres, la mayor obra de los hombres, ¿lo habéis entendido? Alabar al Señor. Esa es la única obra que el hombre puede hacer por Dios, aun cuando no esté a la altura de la gratuidad, pero lo único, diríamos, adecuado a tanta grandeza, a tanta santidad y a tanta majestad como la que tiene Dios. Siempre alabanza que no debería caer nunca, nunca jamás de nuestros labios. Mira, yo recuerdo, pues con mucha precisión, la primera vez que hablé de la alabanza. Recuerdo que un día estábamos en el comedor de Alcobendas, donde vivo desde hace 42 años, y estaba desayunando frente a Jesús, Y Chus me dice, tienes que leer un libro muy bonito y muy importante y muy interesante. Y le pregunto, ¿cuál es el título? Me dice, El poder de la alabanza. Digo, bueno, pues lo voy a leer. Pero subo para la habitación y a los 5 minutos pasa Julio Álvarez Cigar, a quien algunos de vosotros llegasteis a conocer, o por lo menos de nombre, un santo en vida. Un santito que se nos murió a los 28 años, antes de cumplir los 28 años, en un accidente de coche. Un santo. La verdad es que yo me acuerdo, le confesé varias veces ese año, era algo extraordinario, ¿verdad? Se ponía, lloraba, se conmocionaba, ante todo. Bueno, pues Julio pasa por mi habitación y me dice, tienes que leer un libro muy interesante. Le pregunto, ¿cuál es el título? Y me dice, El poder de la alabanza. Le pregunto, ¿le tienes? Le tengo, déjamelo. Yo tenía que ir esa tarde para Ávila. Tenía clase con las novicias dominicas en Ávila, y es un libro relativamente corto, y entre ida y vuelta ya estaba leído el libro. Al día siguiente me senté a la máquina para recoger las ideas que más me habían impactado, o lo que más me había impactado de aquel libro. Pero la semana siguiente tenía que ir a Barcelona a dar un retiro de lunes a viernes en el Salón Peñafort, clases de Biblia, de 5 a 7 de la tarde, o de 7 a 9 de la tarde. Pero el sábado lo dedicamos a tener un retiro para las religiosas. Y recuerdo que el que preparaba estos cursos, el padre de Barcelona, me llamó y me dijo, dame un título para la charla del retiro con objeto de que yo lo pueda anunciar en Cataluña Cristiana. Y yo le dije, voy a hablar de alabanza. Y me dice, ¿y eso con qué se come? Pues digo, no lo sé con qué se comerá, pero yo voy a hablar de la alabanza. Pues dame un título, por lo menos que yo pueda poner una buena palabra de alabanza, ¿no? Y dijo, pon este título, la alabanza en la vida religiosa. Y como recuerdo, ¿verdad?, que aquella tarde en un salón más largo que este, no tan ancho como este, comencé a hablar de la alabanza. Y una charla bastante improvisada, pero que os puedo garantizar que me salía del corazón. Me salía del corazón. Todas las palabras que pronunciaba en aquel momento me salían del corazón. Recuerdo que allí a la derecha había 3 monjitas, todas estaban atentísimas, ¿no? Pero 3 especial, de una manera especial, que estaban a la derecha, ¿verdad? Que no me quitaban los ojos de encima, ¿no? Yo veía esta palabra, está calando, ¿verdad? En todas, pero de aquellas me recuerdo de una manera muy especial. A los 2 meses tuve que volver a Barcelona a dar un retiro a las dominicas de la calle Mallorca. Y el tema de la alabanza fue el tema estrella. Y otra vez más, ¿verdad? Aquellas monjitas reaccionaron enormemente ante el tema de la alabanza. Yo recuerdo que en unos laudes, ¿verdad?, nos pasamos tiempo, cuando hacíamos una repetición de las palabras leídas en el Salmo, tu gracia vale más que la vida, me decía una, yo la repetía con palabrecitas, mejor que vida es tu misericordia, y ella me decía, tu gracia vale más que la vida, mejor que vida es tu misericordia, un rato y otro rato, y espontáneo, ¿verdad?, todo el mundo alabando, todos los monjes alabando, porque aquello realmente llegaba a nuestro corazón y a nuestra alma. Y todavía en el año 1980 tuve la oportunidad de hablar por tercera vez de la alabanza. Hicimos unos ejercicios para sacerdotes programados por la Renovación Carismática y nos encargaron estos ejercicios a Chus, a Julio Álvarez Cigar y a mí. Yo creo que también Eusebio participó en este retiro. A mí me tocaron 3 charlas, la charla sobre el Espíritu Santo, la charla sobre el Señorío de Jesús y la charla sobre la alabanza. Y qué cosa, no lo podéis imaginar, ¿verdad? Cuando yo comencé a hablar de la alabanza, llegué el momento en que hablaba de que todas las criaturas tienen que alabar al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, montes y ríos, mares y ríos, bendecid al Señor, nubes y bendecid al Señor, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad?, con toda la rapidez de mi corazón, con toda la rapidez que yo tenía en aquel momento, con mucho mejor voz que la que tengo ahora. Pero en todo caso, ¿verdad?, aquellos 80 sacerdotes se levantaron, comenzaron a aplaudir y a gritar, y a gritar, y a gritar, y a exclamar, como no os podéis imaginar. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que al terminar la charla se me acercó don Juan Sánchez, que era, yo creo, en ese momento decano de Derecho Canónico, en la Facultad de Salamanca, la Pontificia de Salamanca, y me dijo, Vicente, tienes que escribir algo de esto que has dicho. No es posible que esto caiga en el olvido porque no tenemos prácticamente nada sobre la alabanza. Y yo le dije, bueno, pues intentaré escribir algo, pero ciertamente no caerá en el olvido. Intenté escribir un folletito para la BAC, que publicaba en aquellos momentos, folletos de unas 30 páginas, pero me dije a mí mismo, a ver lo que da esto de sí. Y ahí surgió mi primer libro, el primer libro que yo escribía, titulado, lo recordáis algunos, Vivir en Alabanza. Un libro que ha sido el más vendido de todos los míos. Parece extraño, ¿verdad?, porque es el peor escrito. Quizás el que más ha salido del corazón, aun cuando los otros han salido del corazón. Pero un libro que ha sido muy bien, o que fue muy vendido, pero que se agotaron las ediciones. Y entonces, hablando un día con las Paulinas, quedamos en rehacer este libro. Este libro está rehecho, sustancialmente rehecho, en otro libro, que acaso también conozcáis, Nacidos para Alabar. Si no lo tenéis, no es el momento de que yo haga propaganda de mis libros, pero la verdad es que deberíais tenerlo. Deberíais tenerlo. Sería un libro para tenerlo en vuestra biblioteca, porque cuántas veces, ¿verdad?, la alabanza decrece. Hay que buscar motivos y motivaciones para la alabanza. Ahí tenéis todo lo que yo diga ahora, lo tenéis ahí, largamente, mejor expresado que lo que yo pueda decirlo ahora en estos momentos. Es un libro realmente que yo creo que toda la relación carismática, o todos los miembros de la relación carismática, deberían tener en sus manos, ¿verdad? Y sobre todo los nuevos que vayan aprendiendo a alabar y para bendecir al Señor. Ahí llegamos. Entonces este libro yo lo reorganicé en torno a 4 o 5 interrogantes fundamentales. En torno a estos interrogantes. Alabar, ¿qué es alabar? ¿Alabar a quién? ¿Alabar quién? ¿Alabar cómo? ¿Alabar cuándo? Serían, digamos, los puntos periodísticos, ¿verdad?, para acercarnos a ese tema grandioso y maravilloso de lo que es la alabanza en la relación carismática, es donde ha surgido la alabanza realmente. ¿Y cómo comenzar? Pues dicho de una manera, preguntándonos, ¿qué es alabar? ¿Qué es alabar? La pregunta es bien sencilla y seguramente no es difícil de responder. En el lenguaje ordinario se utiliza mucho la palabra alabanza, ¿verdad? Se alaban los políticos, se alaban a los deportistas, se alaba a tanta gente, gente grande. En el lenguaje religioso es menos conocido el lenguaje de la alabanza. Prácticamente fuera de la relación carismática es poco conocido este lenguaje de la alabanza. Si veis a un grupo alabando, podéis decir, este grupo es de la relación carismática, seguro. Es como nuestra seña de identidad, nuestra señal de identidad. Pero sí diría, ¿verdad?, que en la Biblia sí que es muy importante el lenguaje de la alabanza. Más importante de lo que acaso podamos imaginar. Sobre todo tratándose de una lengua tan pobre como es el hebreo, aparecen cerca de 20 palabras que nos hablan el tema de la alabanza. Se diría que los temas más fundamentales, o los verbos más fundamentales, son alabar, bendecir y dar gracias. Pero aparecen constantemente verbos como tocar, tañer, divulgar, narrar, ensalzar, proclamar, glorificar, engrandecer. Todo esto, ¿verdad?, va a girar en torno a la alabanza. ¿Qué será la alabanza? Pues eso, vitorear al Señor, engrandecer al Señor, darle gracias al Señor, bendecir al Señor, poner nuestros ojos en Él y decirle qué grande eres, y el Señor qué grande ha sido a lo largo de toda nuestra historia. Poner los ojos en lo que Él ha hecho por nosotros, primero en su santidad, en su grandeza, en su belleza, en su hermosura, después acaso en su misericordia y en su fidelidad, en las hazañas que Él ha hecho por nosotros, en las proezas que Él ha hecho por nosotros, en todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo eso, ¿verdad?, es alabar al Señor, vitorearle y engrandecerle por lo que es y por lo que Él ha hecho por nosotros. Por lo tanto, quiero que metáis una cosa que es muy, muy, muy importante. Que la alabanza no es algo que acontece solo en el corazón del hombre. ¿Ya habéis oído bien? No es algo que acontece solo en el corazón del hombre, sino que la alabanza se expresa siempre hacia afuera. La alabanza se expresa siempre hacia afuera. Se expresa en gritos, se expresa en clamores, se expresa en vítores. Siempre tiene que expresarse hacia afuera. Por eso lo digo así como un paréntesis, ¿verdad? Cuando estamos en los grupos de la revelación, y hay tantas voces calladitas, ¿verdad?, que no abren la boca. No es crítica contra nadie, ¿entendés? No es simplemente un comentario, ¿no? A mí me da mucha pena. ¿Qué pasará, verdad? ¿Por qué no abren la boca tantos hermanos? Seguramente a lo mejor están alabando desde el corazón, y no me cabe la menor duda, pero la alabanza tiene que expresarse hacia afuera, si no es nunca una verdadera o una alabanza perfecta. La alabanza, ¿verdad?, al contemplar a Dios lo que es y lo que Él ha hecho por nosotros, nos provoca a irrumpir hacia afuera en gritos y en clamores. Eso es verdaderamente alabar. Alabar al Señor por lo que es, por su grandeza, por su belleza, por su santidad y por todas las obras que Él ha hecho por nosotros. Segundo, podríamos preguntarnos, ¿alabar a quién? ¿Alabar a quién? Porque la vida de cada día alabamos a mucha gente, ¿verdad? Pero quizás no lleguemos a alabar al único que merezca ser alabado, que es al Señor. Pero la verdad es, y seamos sinceros, que no es fácil alabar a Dios. Porque este mundo en el cual vivimos no es un paraíso por el cual el Señor se esté paseando constantemente y continuamente. Abrid los ojos. ¡Cuánta absurda maldad! ¿Cuánta guerra? ¿Cuántos, digamos, odios? ¿Cuántas enemistades? ¿Cuántos accidentes estúpidos? ¿Cuánta guerra? ¿Cuánta hambre? ¿Cuánta injusticia? ¿Cuánta explotación? Por citar unas cifras, 10 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 40 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, más de 80 millones de muertos entre la Segunda Guerra Mundial y hasta nuestros días, en pequeñas guerras. Sobre todo, por ejemplo, episodios como el de Auschwitz. Algunos de nosotros hemos estado en Auschwitz. Cuando fuimos a una reunión que tuvimos en Varsovia, el grupo de la Renovación Carismática, cuando la Renovación cumplió 40 años. Yo cuando pasé por allí estaba con el alma estremecida, no me atrevía ni a hablar. Más de 1 millón de muertos, simplemente, ¿verdad?, por ser judíos. Más de 1 millón de muertos por las cámaras de gas. Se ha dicho, ¿verdad?, que no es posible hacer teología después de Auschwitz. La verdad es la pura verdad que nos ha sacado los colores a la cara, que nos ha hecho avergonzarnos de ser hombre. ¿Cómo es posible, verdad, tanta maldad? Alguien ha dicho, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y otro ha dicho, denunciamos a Dios por ausencia. Lo denunciamos por ausencia. ¿Cómo es posible, verdad? Por eso podemos preguntarnos si honradamente es posible alabar y bendecir al Señor. Si honradamente podemos alabarle y bendecirle. Porque la verdad es que el mundo en el que estamos, ¿verdad?, no aparece tanto o tan visiblemente las huellas del paso por el Señor. Y sin embargo hay que decir que hay que seguir alabando al Señor, ¿verdad? Yo me pregunto muchas veces, pero muchas veces, a lo largo de charlas que he dado, cursos de Biblia, ¿qué idea nos hacemos de Dios? ¿Qué idea tenemos cada uno de los que estamos aquí en torno a Dios? Porque la mayoría de nosotros que somos mayores hemos recibido la idea de un Dios un poco castigador, intransigente, quisquilloso, que está con el palo en la mano, ¿verdad?, que tiene toda la eternidad para condenarnos. Una idea de un Dios tampoco atractivo, ¿verdad?, que nos puede humillar, pero que no sería capaz nunca jamás de hacer brotar una canción de alabanza de nuestros labios. Nunca jamás. Pero yo me pregunto, ¿verdad?, ¿y quién ha tenido tanto interés en suscitar a este Dios? ¿Qué intereses, qué banderas se ocultan tras esta imagen tan pobre, tan pobretona de Dios? Yo soy profesor de Biblia y es claro que aparece un Dios castigador con frecuencia. Pero queréis que os lo diga, si Dios nos hubiera querido castigar, nos habría cepillado ya hace miles de años, desde que nacimos. Pero habéis leído tantos textos de la Biblia donde se habla de la fidelidad de Dios, de la misericordia de Dios, de la lealtad de Dios, de este Dios clemente y entrañable, tardo a la cólera, rico en piedad, rico en fidelidad, que no está siempre acusando, que no guarda rencor perpetuo, que como un padre siente ternura por sus hijos, así siente ternura el Señor por aquellos que le aman. No lo habéis leído nunca. Los montes se moverán y las colinas se moverán de su parto, pero mi amor de ti no se conmoverá nunca jamás. Es un niño tan querido para mí, Efraín, que a pesar de lo que me ha dado que hablar, tenga que compadecerme de él, pues entrañas de amor no faltarán para con él. ¿Puede una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues aunque ellas lo olviden, míralo, yo no te olvido. En la palma de mi mano te tengo tatuado, no temas, oruga de Israel, que tú eres algo querido para mí. ¿Cuántas palabras podríamos decir? ¿Cuántas palabras de ánimo? ¿Cuántas palabras de consuelo en Dios que está siempre con nosotros, que está a nuestro lado y que camina a nuestro lado? Y todavía, si nos quedara alguna duda, ¿verdad?, tendríamos que llegar al gesto más prodigioso, más maravilloso que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Sabéis cuál? La encarnación del Hijo de Dios. En la figura de Jesús, Dios ha apostado descaradamente, y no retiro la palabra, descaradamente a favor del hombre. Descaradamente. Se ha hecho 3 kilos de carne ensangrentada y dolorida para cogernos de la mano y llevarnos hacia el cielo, para abrirnos de par en par las puertas del paraíso. Cuando San Pablo, o un discípulo suyo, escribía la carta a los Efesios, comenzaba diciendo, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales, por cuanto nos ha elegido desde antes de la constitución del mundo, para ser santos y irreprochables ante Él por el amor. ¡Qué cosa, verdad! En ese Dios sí queremos, a ese Dios sí que podemos alabar. A ese Dios que nos ha abierto de par en par las puertas del paraíso, sí podemos alabarle. A ese Dios que tiene la última palabra sobre el hombre, a ese sí que podemos alabarle. Los interrogantes siguen estando ahí. Los interrogantes siguen siendo duros para el hombre. Pero Dios ha vencido a la muerte en la figura de Jesús y hay esperanza para el hombre y por eso podemos alabarle constantemente y continuamente. Podríamos hacernos un tercer interrogante. ¿Alabar quién? ¿Quién es el responsable de la alabanza? ¿Quién tiene que alabar? Si os acercáis a la Biblia se nota, yo lo he notado desde el principio, como un círculo, con la alabanza avanza como por círculos concéntricos, que va de lo menos a lo más, del individuo al grupo, del grupo al pueblo, del pueblo a los otros pueblos, de los pueblos a todas las criaturas, de todas las criaturas a los ángeles y a toda la creación. El primero que está convocado a la alabanza, os lo podéis imaginar, es el hombre. Se diría, ¿verdad?, se notaría en el cielo la ausencia de la alabanza del hombre. Dios es ardientemente alabado allá arriba en el cielo, ardientemente alabado por sus ángeles. Dios no necesita para nada nuestra gloria, nada, absolutamente nada. Pero qué cosa tan extraña, ¿verdad? Si el hombre no alabara, se notaría en los cielos la ausencia del hombre. El hombre es la única criatura de la creación visible hecho para alabar y hecho para bendecir al Señor. El hombre es como el liturgo y el sacerdote de toda la creación. Hay millones y millones y millones de voces, ¿verdad?, que no saben decir a Dios ni cantar su gloria. El hombre tiene que recoger todas esas voces para convertirlas en cánticos de alabanza y en voces de alabanza. El hombre no puede desertar de alabar y bendecir al Señor. Me habéis oído bien, ¿verdad? No puede desertar de la alabanza. Tiene que estar en su puesto, siempre en primer lugar, siempre con la voz abierta, siempre con el corazón abierto, para alabar y para bendecir al Señor. Por eso lo notamos ya en los mismos autores inspirados, como ellos mismos se animan para alabar y bendecir al Señor. Bendice, alma mía, al Señor, viva mi alma para alabarte, viva con todo mi corazón, ¿verdad? Se animan para alabar y para bendecir al Señor. El hombre, en primer lugar, siempre tiene que estar ahí, alabando y bendiciendo al Señor. Habría que dar, sin embargo, un paso más. Yo suelo expresarlo de esta manera o de este modo. Si una voz, yo mismo, fuera capaz de alabar a Dios como se merece, pues yo os podría decir, dedicaos a otras cosas. Yo me encargaría de alabar al Señor durante toda mi vida, con toda mi fuerza, con todo mi corazón. Pero os pregunto, ¿qué sería una sola voz alabando y bendiciendo al Señor? ¿Qué sería una sola voz? Nada, absolutamente nada. Por eso yo necesito las voces de mis hermanos junto a las mías, junto a la mía para alabar al Señor. Las necesito. Siempre que alabo, ¿verdad?, estoy esperando las voces de los demás para animarles y para que me animen, para que nadie se quede, ¿verdad?, vacío sin que pueda participar en la alabanza. Pues esto es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel se reunía, ¿verdad?, siempre había alguien que incitaba la alabanza, que movía la alabanza al pueblo de Dios. Y la palabra recoge esta invitación a la alabanza. La conocéis perfectamente, la palabra aleluya. Si yo os preguntara ahora qué significa la palabra aleluya, pues probablemente tendríais dificultades. Muchos la asociamos casi siempre con la alegría, con la palabra alegría. Pero la palabra aleluya es una palabra hebrea, compuesta de dos palabras hebreas. La primera parte es el verbo halel, que en imperativo da halelu, que significa alabar, y en imperativo alabad. Y la segunda parte ya es el nombre de Yahvé en su forma abreviada. De tal manera que cuando decimos aleluya, estamos diciendo alabad al Señor, ni más ni menos. Cuando el salmista de Israel, o el profeta de Israel, o el sacerdote de Israel, o el levita de Israel quería invitar a su pueblo a la alabanza, pronunciaba esta palabra de guerra, halelú, halelú, y el pueblo respondía, ya, 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 es decir, Yahvé, 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 Yahvé. Todo el mundo entraba en esta alabanza compacta que desde la tierra tenía que subir al cielo. Por eso, de verdad, todo el pueblo tenía que estar invitado, o era invitado a la alabanza. Hombres, mujeres, niños, y tenían que hacerlo en todo lugar y en todo tiempo. En las casas, estando de camino, yendo de camino, acostados, levantados, en Jerusalén, en el templo. Todo el pueblo de Dios estaba comprometido en alabar y bendecir al Señor. Era, ¿lo entendéis bien?, el pueblo de Dios. Él tenía la obligación de alabar al Señor, que le había elegido, que le había segregado, que le había abierto de par en par las puertas de la tierra de promisión. Pero mirad el interés que en Israel tenían o sentían por la alabanza. Qué cosa, ¿verdad? Cuando el pueblo, por decirlo de algún modo, llegaba a la noche, se retiraba para descansar, siempre había en el templo de Jerusalén un grupo de sacerdotes y un grupo de levitas que se quedaban en el templo alabando y bendeciendo al Señor. Siempre estaba la libertad, levantad las manos hacia el santuario y bendecid al Señor, dice el Salmo. Siempre alabando y bendiciendo al Señor. Así la alabanza no decaía ni de día ni de noche. De día el pueblo alababa al Señor, cuando llegaba la noche y el pueblo se retiraba, los sacerdotes y los levitas en el templo alababan y bendecían al Señor. Cuando se levantaba el pueblo, reemprendía la alabanza. No había ni un segundo en el cual no hubiera una alabanza poderosa desde la tierra hasta el cielo en la vida del pueblo de Israel. Bien, tenemos a todo el pueblo de Israel alabando, pero ¿qué es Israel para alabar tanta grandeza y tanta hermosura? Yo diría que en la época de mayor esplendor, Israel no debió llegar nunca a los 2 millones de habitantes, nunca, nunca. ¿Qué sería 2 millones de habitantes alabando constantemente y alabando continuamente al Señor? Pues todavía una gota en el océano. Por eso, de verdad, no basta que yo alabe, no basta que alabe mi pueblo. Israel sintió una sagrada pasión por asociar a todos los pueblos de la tierra a la alabanza que había que tributar al Señor. Y de ahí surgió esa invitación, ¿verdad? Oh Dios, que te alaben todos los pueblos, que todos los pueblos te alaban. Aclamad al Señor todas las naciones, celebradle todos los pueblos. Todos los pueblos tenían que estar alabando y bendiciendo al Señor.
El Salmo 148 nos lo dice con frecuencia, ¿verdad? Palabras como estas: reyes, príncipes, jueces, hombres, mujeres, niños, doncellas, ¿verdad? Alabar y bendecir al Señor. Todo el mundo tiene que alabar y bendecir al Señor. Podéis imaginar, ¿verdad? Ahora somos unos 7.000 millones de habitantes los que poblamos la faz de la tierra. ¿Qué sería si ahora estos 7.000 millones de habitantes que poblamos la faz de la tierra estuviéramos alabando y bendiciendo constantemente al Señor? ¡Qué belleza!, ¿verdad? Apenas lo podríamos imaginar, pero a esto estamos llamados. Y como la mayoría no conocen al Señor, ¿sabéis quién lleva el peso de esta responsabilidad? ¿Lo sabéis? Nosotros. Y como la mayoría de los católicos tampoco lo saben, ¿sabéis quién lleva el peso de esta responsabilidad? Nosotros. Nosotros tenemos que coger al mundo como una bola de anís en nuestras manos, ¿verdad? Y alabar con las voces de toda la creación. Os lo digo así con sentido del humor, porque cuando yo voy de paseo por ahí, a las 2:15, contra la voluntad de mi enfermera, siempre, porque aún en verano salgo a las 2:15 con todo el calor de Madrid, pues bueno, voy alabando y bendiciendo al Señor casi siempre, casi siempre. Y a veces, con mucha frecuencia, jugueteo conmigo mismo. Y digo, bueno, voy a poner en danza toda la creación y a todos los hombres para que alaben al Señor. Y me digo a mí mismo, venga, a europeos, hombres y mujeres, alabad al Señor. Y yo digo, verdad, en mi oído, gloria, gloria, gloria. Bueno, ahora Asia. Gloria, gloria, gloria. Ahora África, gloria, gloria, gloria. Ahora América, gloria, gloria, gloria. Bueno, y les digo, ahora por grupos. Ahora, por ejemplo, los blancos, gloria, gloria, gloria. Los negros, gloria, gloria, gloria. Los sanos, gloria, gloria, gloria. Los enfermos, gloria, gloria. Los altos, gloria, gloria. Los bajos, gloria, gloria. Los guapos, gloria, gloria. Los feos, gloria, gloria, gloria. Las guapas, gloria, gloria, gloria. Las feas, silencio, sobre todo, no hay ninguna fea. Bueno, yo digo, ahora fuerte, ahora suavemente, ahora con la boca cerrada, ahora como un murmullo. Venga, vamos a alabar, 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 alabar, alabar y alabar al Señor. Qué cosa, ¿verdad? Imaginar a toda la creación, ahora por lo menos a todos los hombres, alabando y bendiciendo al Señor. Algo realmente para nosotros inimaginable. Bueno, pues hay que seguir dando alabar, porque no basta con que alaben todos los hombres, sino que hay que hacer alabar a todas las criaturas. Porque los hombres, lo acabamos de decir, somos unos 7.000 millones de los que poblamos la faz de la tierra. Pero ¿cuántas criaturas racionales e irracionales hay en el universo? ¿Cuántos millones, verdad? ¿Cuántos millones? ¿Cuántas voces? Dios mío, ¿cuántas voces? Los rabinos de Israel, que eran mis sabios, decían, ¿verdad? Hay tanta alabanza a ras de tierra que nadie recoge. Tenemos que recoger esta alabanza a la tierra, a ras de tierra. Esto que las cosas y los animales nos saben decir para alabar y para bendecir al Señor. ¿Recordáis, por ejemplo, lo hemos leído tantas, cantado tantas veces el cántico de las criaturas, ¿verdad?, del libro de Daniel, donde se invita a toda la creación, a alabar y bendecir al Señor? Una creación, diría yo, que está dividida como en cuatro voces: arriba los ángeles, más abajo todos los fenómenos en el firmamento, sol y luna, estrellas, rayos, nubes, lluvia, otra voz, los seres de la tierra, ¿verdad?, montes, mares, ríos, peces, ¿no? Todo alaba, todo bendice, todo canta la gloria del Señor. Qué cosa, ¿verdad? Se diría que es la alabanza grandiosa de las galaxias y la alabanza de lo pequeño, del granito de arena, de la gota de rocío, de una espiga y una hierbita del campo. Es todo lo que alaba y todo lo que bendice al Señor. Apenas podemos imaginar, ¿verdad?, lo que podría ser esto: toda la creación alabando y bendiciendo al Señor en todos los momentos. ¿Lo podéis imaginar? Apenas lo podemos imaginar nosotros. Pero todavía habría que dar un paso más, porque nos queda, digamos, allá arriba alguien que son los ángeles, ¿no? Yo me pregunto, ¿a ese mundo invisible que no podemos ni imaginar, donde hay millones y millones y millones de ángeles, dice el libro del Apocalipsis, miríadas y miríadas y miríadas, porque era el número más grande que ellos conocían en aquel momento, millones y millones de ángeles? Yo me pregunto, ¿qué harán los ángeles en el cielo? ¿Qué harán aquellos que ven la faz del Señor? ¿Qué harán aquellos que ven continuamente y constantemente el rostro del Señor? ¿Qué harán? ¿En qué emplearán su tiempo? Porque hay un tiempo, pero yo lo digo, ¿en qué emplearán su tiempo? Sino en alabar y bendecir al Señor. Pues mirad lo que pasa, que el hombre es tan osado y se siente tan responsable de la alabanza del Señor, que se cuela como de rondón en el cielo para decirles: ángeles del Señor, bendecid al Señor, alabadlo y ensalzadlo por los siglos de los siglos. Y ahora sí, ¿verdad?, cuando los ángeles están en acción, y cuando toda la corte celestial y todos los bienaventurados, todos los hombres y mujeres que nos han precedido, todos estos hombres que están contemplando la gloria y el rostro de Dios comienzan a alabar, entonces sí que comenzamos a tener una alabanza poderosa, una alabanza armoniosa, ¿verdad? Yo diría que si afináramos ahora el oído, veríamos a un coro formado por toda la creación visible e invisible que canta gloria, 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 gloria. O como dice el Salmo, ¿verdad? En su templo un grito unánime, gloria, gloria, gloria sin fin, gloria sin fin. Y tenemos que seguir dando pasos adelante, porque todavía estamos a mitad del camino. Alabar sí, alabar quién, pero alabar cómo alabar al Señor, cómo le alabamos, cómo le bendecimos, cómo le damos gracias, cómo hacerlo de una manera concreta. Pues yo diría, verdad, por comenzar de una manera también concreta, que el hombre tiene que alabar al Señor con todo lo que es y con todo lo que tiene. Con todo lo que es y con todo lo que tiene. ¿Habéis oído bien? Con el cuerpo, con el alma, con emociones, con libertad, con memoria, con sentimientos, con afectos, con ansias, con deseos. Alabarle con todo lo que tenemos. Los textos bíblicos no nos dejan lugar a ninguna duda. Nos hablan, ¿verdad? Alabar al Señor con todo el corazón. Mis labios te alabarán. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Con todo lo que tenemos y con todo lo que somos, tenemos que alabar a Dios. No podemos dejar nada al margen, como si con eso no fuera la alabanza al Señor. Siempre alabando y siempre bendiciendo al Señor con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Fijaos, cuando en la Biblia se dice alabar al Señor con todo el corazón, significa esto que estoy diciendo. Alabarle con toda el alma, con todos los sentimientos, con todos los afectos, con toda la memoria, con todo lo que uno tiene. Nada puede quedar al margen de la alabanza. Cuando el salmista dice, viva mi alma para alabarte. Alma en la Biblia es con frecuencia sinónimo de vida. Es decir, significa alabarle con toda la vida, con todos los deseos, con todas las pasiones, con todas las ansias, con todo lo que uno tiene. Alabarle así a Dios. Y me estáis oyendo bien, ¿verdad? Alabarle así a Dios. Con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Se diría, por expresarlo de algún modo, que la alabanza partiendo del corazón como de su fuente se va inundando o va inundando con su ímpetu gozoso todos los miembros. La boca se abre, los brazos se levantan, el cuerpo alaba, ¿verdad? La memoria, la inteligencia, la voluntad, las sístoles y las diástoles, ¿verdad? Comienzan a alabar, todo comienza a alabar, todo comienza a alabar, todo comienza a ser un cántico de alabanza. Mirad, en la revelación hemos aprendido a alabar y bendecir al Señor. No sé si hemos aprendido del todo a que el cuerpo participe en la alabanza. Pues una vez que había opiniones entre los filósofos griegos, según las cuales la materia era mala, y por consiguiente, verdad, el alma estaba como en una cárcel cuando venía al cuerpo, y la aspiración del alma era marcharse del cuerpo para liberarse de esa cárcel. Así han nacido sistemas muy rígidos en la iglesia, rígidos, verdad, para domar el cuerpo, para someterlo, verdad, con grandes disciplinas. Pero yo os pregunto, ¿el cuerpo es malo? ¿La materia es mala? ¿Es mala la materia acaso? ¿Es mala la materia? ¿Su cuerpo, verdad, digamos, un compañero malo para el alma? El alma sin el cuerpo no sabría hacer nada, tal como estamos ahora. El cuerpo es inseparable, un compañero inseparable del alma. No hay actos del alma o del cuerpo, sino actos del hombre, alma y cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que participar en la alabanza. No podemos dejarle en casa cuando vamos a alabar y bendecir al Señor. Tiene que participar en la alabanza por entero. ¿Sabéis? Yo diría que una alabanza que no proceda del corazón, pues no sería una verdadera alabanza. Pero os diría también que una alabanza que no se exprese con el cuerpo tampoco es una alabanza perfecta. Algo le falta. Y por consiguiente yo os invito, ¿verdad?, para todos los que todavía no participáis o no alabáis con vuestro cuerpo, a que entréis en alabanza corporal, con todo lo que tenéis. Nada puede quedar al margen de la alabanza. Yo me acuerdo que a mí me costó bastante levantar mis brazos. Raro, ¿verdad? Y raro porque soy sacerdote y porque soy acostumbrado, ¿verdad?, a levantar los brazos. Por lo consiguiente debería haber sido algo bastante normal para nosotros. Pero Dios mío, cómo me costó durante algún tiempo. Dios mío, cómo me costó. La impresión, ¿verdad?, que tenía toneladas en los brazos. Hasta que un día, ¿verdad?, estando en Maranata, me dijo Vicente, porque no lograba convencerme a mí mismo. Yo veía la alabanza y me decía a mí mismo, claro, es buena, sabrosa, pero hombre, ver hasta levantar los brazos, yo soy un hombre serio, soy un hombre formal, ¿no? Yo tengo que levantar los brazos ahí y que me vea todo el mundo, ¿no? Y me daba una vergüenza, pero terrorífica. Terrorífica hasta ese día. Pero cuando iba a intentar los brazos, digo, me va a mirar todo el mundo. Todo el mundo me está mirando, Dios mío, qué colores a la cabeza, colores a la cara, ¿no? Dios mío, todo el mundo me está mirando. Ahora cuando levante las manos, todo el mundo se va a volver a hacer, Vicente también, ¿no? Pero levante los brazos. Y hasta ahora sigo levantando y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque no hay alabanza que sea perfecta si el cuerpo no participa. Por consiguiente, como decía antes, ¿verdad?, si la alabanza tiene que expresarse, que no hay alabanza que se quede solo en el corazón, porque no sería la verdadera alabanza, también la alabanza tiene que expresarse corporalmente con todo el cuerpo, porque si el cuerpo no participa, la alabanza no es ni podría ser de ninguna manera perfecta. Podríamos dar un paso más en cómo alabar al Señor. y lo podemos alabar y debemos alabarlo con canto y con la música. Ahí tenemos el ministerio de música, ¿verdad? Un ministerio tan agradable dentro de la renovación. Pero la verdad ha sido siempre la misma, que el hombre ha expresado sus gozos, sus alegrías, sus éxitos, sus fracasos, siempre con la música, siempre con la música. En Israel, por ejemplo, sabemos que había cantos y canciones para el nacimiento, para el matrimonio, para la boda, para cantos de guerra, cantos de paz. Siempre, en todos los momentos, el canto acompañaba las acciones o los gestos más importantes de la vida del pueblo de Dios. Y se han contado hasta, los especialistas han contado, cerca de 30 instrumentos musicales que aparecen en la Biblia. Si todos los instrumentos debían contemplar en la alabanza, participar en la alabanza. Los hombres de Israel decían, ¿verdad? Viva, mientras viva cantaré al Señor, o viva mi alma para cantarte, ¿verdad? Siempre un ansia de cantar al Señor y de unir a toda la creación, igual que hemos visto con la alabanza, y unirlo en el cántico, que toda la creación cante, que toda la creación alabe, pero a grito pelado, ¿verdad? Cantando al Señor, para que esta alabanza sea realmente y verdaderamente armoniosa para el Señor. Si antes decíamos, podemos imaginarnos a la creación entera alabando al Señor, ahora podríamos preguntarnos, ¿podemos imaginarlo cantando al Señor? Coros de querubines, de serafines, de los bienaventurados, de los hombres de la tierra, con música celestial, ¿verdad? Cantando, cantando, cantando sin cesar al Señor. Qué maravilla, ¿verdad? Podría ser nuestra vida en este paso por la tierra, en este corto paso del hombre por la tierra. Todavía tendríamos que dar un paso más, porque hay que alabar no solamente con música y con cánticos, sino con clamores y con vítores. Fijaos, en Israel hubo, como diría yo, unos ritos muy especiales. Muy especial, de verdad, que son definidos en la Biblia con la palabra teruá o sinjá. La palabra teruá es traducida normalmente por la palabra clamor, clamoreo o aclamación. Y la palabra sinjá o nilá, pues la palabra exultar, la palabra jubilar, la palabra regocijo, la palabra gazara. La verdad es que eran ritos extraños para nosotros. Ritos muy extraños. Fijaos, por ejemplo, cómo la teruá tiene una etimología, la palabra teruá tiene una etimología realmente extraña. Significa, en tanto cuanto sabemos, hendir o traspasar los oídos a base de ruido. Supone, ¿verdad?, un grito feroz, un grito feroz. Y así es que, como la teruá aparecía en los campamentos de guerra, antes de que los soldados entraran a asaltar una ciudad o a encontrarse con el enemigo, gritaban y gritaban y gritaban para enardecerse a sí mismos y para amedrentar al enemigo, las voces, 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 la teruá que aparece, recordáis, en la conquista de Jericó, cuando comenzaron a sonar las voces de las trompetas y todos comenzaron a gritar, ¿verdad?, las murallas se vinieron abajo. Eso es la teruá. Y la teruá fue introducida a la vida del pueblo de Dios. No sabemos cuándo, ni sabemos cómo. Pero aquel pueblo se dio cuenta, ¿verdad?, de que no bastaba alabar al Señor de una manera así, bueno, pim, pam, pum, ¿verdad? Que había que gritarle, que había que vitorearle, que había que perder el miedo y la vergüenza a aclamar al Señor con todas las fuerzas. ¿Cuándo fue introducido este rito? No lo sé. Pero los salmos nos dicen, ¿verdad?, dichoso el pueblo que conoce la aclamación. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Y la exultación, ¿verdad?, llegaba a un punto extremo cuando el salmista, ¿verdad?, invitaba a la gente a alabar y bendecir al Señor con toda su fuerza. Pensad en un momento, solamente en un momento, al pueblo de Dios reunido en la asamblea religiosa en el templo de Jerusalén. Todos reunidos, hombres, mujeres, niños, triunfadores, derrotados, ricos, pobres, altos y bajos, sabios e ignorantes, todos reunidos allí como pueblo de Dios, como pueblo de la alianza. Y el salmista o el sacerdote, pues animaba a que el pueblo alabara al Señor. Contaba todas las maravillas que el Señor había hecho por la casa de Israel. Le invitaba, ¿verdad?, a alabar y bendecir al Señor. Y aquel pueblo poco a poco comenzaba, ¿verdad?, a urgirse y comenzaban a alabar y alabar y alabar y a gritar y a gritar y a gritar hasta que sus voces se quedaban roncas de tanto alabar y de tanto bendecir al Señor. Era la teruá, era la aclamación, era el pito de supremos al Señor grande, al Señor maravilloso, que había hecho obras maravillosas también por la casa de Israel. Yo me pregunto con frecuencia, ¿hasta dónde podríamos llegar en estas aclamaciones al Señor? ¿Hasta dónde podríamos llegar? Yo sé que hay gente que no le gusta, pero ¿le disgustará al Señor que le aclamemos con fuerza y con poder? Bueno, pues basta abrir los ojos al mundo en el que vivimos, ¿verdad? ¿Cuántos vítores, cuántos aplausos, cuántos gritos por un gol, ¿verdad?, por una victoria, por una hazaña, cuánto, cuánto, ¿verdad? ¿Cómo se abre la boca para exaltar a los jugadores, a estos hombres que han metido un gol? Yo digo, por Dios no podríamos hacer algo semejante. No podríamos hacer algo semejante. Tanta vergüenza sentimos, ¿verdad?, en alabar al Señor con clamores y con vítores. Yo no me atrevo a dar normas para nadie, ni soy quien para dar normas a nadie. Pero diría lo siguiente, ¿verdad?, que si hay algo que sea feo o antiestético, o sea, chillidos, gritos, ¿verdad?, que desentonen, eso sí deberíamos eliminarlo. Pero sí que digo que tenemos un gran margen, un margen enorme para alabar y bendecir al Señor con grandes clamores. Enorme el margen de margen para gritar al Señor y decir gloria, 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 gloria sin fin. Gloria, gloria, Señor. Gloria sin fin. Tenemos un margen grande, ¿no?, para gritar al Señor que le queremos, que le amamos y que le damos gracias y que le bendecimos por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Se diría, ¿verdad?, que cuando llegamos aquí todo es acabado, que no hay más que decir. Pues todavía hay más que decir, ¿verdad?, porque llega el momento en que los vítores, las palabras de la alabanza, se quedan cortas. Y entonces cuando surge, lo podéis imaginar, el canto en lenguas, el canto en lenguas. Los autores latinos hablaban de la jubilación. La jubilación para San Agustín era algo parecido a eso, ¿verdad? Pronunciar sonidos inarticulados que no tienen sentido. No tienen sentido para nosotros, pero que Dios sí que entiende. Y Dios lo entiende, ¿verdad?, porque sabe qué es lo que está expresando en nuestro corazón. Él dice lo siguiente: imaginaos que estamos en la siega o en la vendimia y comenzamos a cantar, qué bueno es alabarte Señor y cantar a tu nombre, y de repente, ¿verdad?, colmados por la alegría, como comienza la jubilación, comienza un cántico que ya no conoce las resistencias del lenguaje humano. Esto es lo que nos recuerda, ¿verdad?, a los cánticos inspirados de la iglesia primitiva, que nos recuerda, digamos, a aquellas canciones de la iglesia primitiva y a cantar en lenguas de la iglesia primitiva. Estábamos ante la lengua universal de la alabanza. Y el otro día, cuando iba de proceso, me ocurrió acuñar esa expresión: el esperanto de la alabanza. El esperanto de la alabanza. Cuando cantamos una canción, la cantamos en nuestra propia lengua. Cuando cantamos en lenguas, cantamos todos en la misma lengua. Todos nos expresamos lo mismo, todos cantamos lo mismo al Señor, todos expresamos nuestra acción de gracias al Señor. Otra pregunta que podríamos hacer, la más importante acaso, la más importante: ¿cuándo hay que alabar al Señor? Porque esta sí que es otra, ¿verdad? ¿Cuándo? Yo diría que hasta aquí va, todo va sobre ruedas. Parece que no hay ningún problema en entender y en comprender qué es la alabanza. Pero hay un momento en que la alabanza sufre una prueba, la prueba del algodón, que es la llegada o la aparición del dolor, del fracaso en nuestra vida. Porque ¿cómo conjugar, verdad, Dios, dolor y alabanza? ¿Cómo podemos alabar a Dios en la noche de nuestro dolor? Si el sufrimiento de un niño inocente, de pequeño niño, ¿verdad?, ya comienza a suscitarnos miles de interrogantes, ¿por qué, verdad?, ¿por qué sufre un inocente? Si vemos a la humanidad tan dolorida como la estamos viendo, ¿verdad?, toda la humanidad se convierte en un clamor, ¿por qué, Señor?, ¿por qué? ¿Por qué tanta absurda maldad?, ¿por qué tanto dolor?, ¿por qué tanta injusticia?, ¿por qué tanto desamor?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿por qué? ¿Cómo podemos alabar en la noche del dolor a nuestro Dios? ¿Cómo es posible la alabanza en ese momento? Cuando tantos interrogantes, ¿verdad?, nos envuelven y se giran en torno a nosotros. Este es el momento en el cual tenemos que decir, ¿podemos alabar al Señor? Sí o no. Y yo digo, sí podemos alabar al Señor. Sí podemos alabar al Señor. Porque Dios, mis queridos hermanos, nunca deja de ser Dios, nunca. Pase lo que pase, suceda lo que suceda en nuestra vida, Dios nunca deja de ser Dios. Y los textos bíblicos nos lo repiten y nos lo recuerdan hasta la saciedad. Yo tengo sacado más de 300 bíblicos, ¿verdad?, de textos bíblicos, donde se nos dice que hay que alabar a Dios siempre, constantemente, sin tregua, sin cesar, todo el día, todos los días, de día y de noche, constantemente, por eternidad de eternidades, por los siglos de los siglos. Mira, yo he sido profesor de Biblia toda mi vida. Y claro, algo sé de los géneros literarios, claro que algo sé. Hombre, soy torpe, pero no tanto, ¿verdad? Algo sé de los géneros literarios. Pero me pregunto a mí mismo, ¿qué interpretación puedo dar yo de estas palabras? ¿Qué interpretación puedo ya dar de estas palabras del autor? Si el autor dice, hay que alabar a Dios siempre, sin tregua, sin cesar, constantemente, eternamente. ¿Qué interpretación puedo dar yo? Puedo hacer la siguiente interpretación. Siempre significa, pues, a ratos, constantemente, pues, en algún rato, en algún momento. No hay manera de recordar estas palabras. Cuando el autor sagrado dice siempre, quiere decir siempre. Cuando dice todo el día, quiere decir todo el día. Cuando dice todos los días, quiere decir todos los días. Pues la alabanza es algo que nos acompaña. Es como un ave, digamos, como un perro de faldero que se une a nosotros y no nos deja ni un momento en paz. Si habéis entrado en la renovación y creéis que vas a encontrar un momento de reposo, os equivocáis. La alabanza no la podemos dejar nunca en casa, es el compañero de vida, el compañero de camino, el compañero constante de nuestra existencia. No podemos dejarla nunca en casa. Siempre tenemos que estar alabando y bendiciendo al Señor. Yo recuerdo cuando paso por este tema, ¿verdad?, como los primeros años, cuando yo escribí Vivir en Alabanza, quizás di más de 20 o 30 retiros en distintos grupos que me invitaban a hablar de la alabanza a propósito del libro. Y cuando hablaba de estos temas, siempre había alguno, o casi siempre, que se acercaba a mí al terminar el retiro y me decía, Vicente, es que eres terrible, es que exiges demasiado, es que no se puede estar alabando constantemente al Señor. Yo decía que no exijo mucho, que no exijo demasiado, que yo solo exijo alabar al Señor en dos ocasiones o en dos momentos. Y hacía un momento de pausa. El otro, a ver, yo miraba un poco a los ojos a ver si respiraba. Y los dos momentos en que yo pido que sea alabado el Señor es cuando tengo ganas y cuando no las tengo, cuando llueve y cuando hace sol, cuando trabajo y cuando descanso, cuando estoy sano o cuando estoy enfermo. Solo en esos dos momentos, es decir, siempre, siempre. No hay manera de atenuar, no hay manera de aquilatar, ¿verdad?, estas palabras que nos encontramos en la Biblia. No hay manera. No hay manera de que podamos escaparnos de la alabanza. La alabanza, ¿verdad?, es una necesidad biológica para todos aquellos que hemos encontrado o entrado en la renovación carismática. Por eso, ¿verdad?, cuando llega el momento del dolor que llega, tendremos que preguntarnos, ¿verdad?, ¿Dios deja de ser Dios? Nunca dejará de ser Dios a lo largo de nuestra vida. Poner nuestra confianza en Él y seguir alabando y alabando y bendiciendo al Señor. Yo sé que es difícil, claro que es difícil. Me acuerdo que un día una señora me vino y me dijo, ¿no? Mire, mi hijo se casó hace como 7 meses y se le ha muerto de repente a la mujer, o se le ha muerto a la mujer. Sabíamos que padecía del corazón, pero los médicos nos habían dicho que podría durar años enteros. Pero a los 6 meses ha muerto y está realmente desconsolado. Y yo le he dejado su libro, mi libro, Vivir en Alabanza, y él lo ha leído y me ha dicho que lo ha leído con mucho gusto. Pero cuando me lo ha devuelto me ha dicho palabras como estas: seguramente el padre que ha escrito este libro tiene toda la razón del mundo. Pero mamá, no puedo alabar a Dios, no puedo alabarle ahora, no puedo, no puedo. Yo no lo entiendo, ¿verdad? Pero tenemos que tener las ideas bien claritas, ¿verdad? Bien claras. Que Dios nunca deja de ser Dios y que a Dios hay que alabarle en todos los momentos y en todas las circunstancias de la vida. Bueno, pues vamos a ir terminando porque nos quedaría mucho tema por tratar. Diríamos un poquito que la alabanza tiene que ser una alabanza total, total. Total en extensión, que abarca a todos los seres de la tierra. Total en intensidad, es decir, con clamores, con júbilo. Total en duración, siempre, siempre, siempre. En el cielo y en la tierra, os lo vuelvo a repetir, solo debería oírse un grito unánime: gloria, gloria, gloria. Por eso para nosotros la alabanza no puede ser algo ocasional, algo, digamos, periférico. Para cuando vamos al grupo, alabamos un ratito a Dios, si no estamos con la boca cerrada. Pero la alabanza tiene que acompañarnos siempre, siempre en todos los momentos de nuestra vida. La alabanza es un estilo de vida, la alabanza es una vocación, la alabanza es una profesión, la alabanza es algo que no nos deja parar nunca. La alabanza nos sigue como un perro faldero sin dejarnos ni un momento de respiro. Tenemos que convertirnos en una alabanza de gloria. ¿Sabéis qué vamos a hacer en el cielo? Pues San Juan nos lo dice en las versiones que él vio en el Apocalipsis, ¿verdad? Él contempló, San Juan, coros de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines, miríadas y miríadas y miríadas, juntamente con los bienaventurados vestidos de albas blancas, alabando, bendiciendo, bendiciendo al Señor. Y allí no hay ninguna voz que no alabe, no hay ninguna voz que desentone, todos alaban, todos bendicen a aquel que ha hecho el mundo y aquel que nos ha hecho, digamos, de par en par y que nos ha abierto de par en par las puertas del paraíso. Pues yo me pregunto, ¿verdad?, si eso vamos a hacer por toda la eternidad. Si la eternidad va a ser nuestra profesión, si va a ser nuestro oficio de eternidad la alabanza, ¿qué podríamos hacer aquí sino alabar y bendecir al Señor? Lo que vamos a hacer allá arriba en el cielo no puede cogernos desprevenido, mis queridos hermanos. No puede cogernos desprevenido. Tenemos que aprender ya desde la tierra este oficio de eternidad. Tenemos que aprender a alabar y bendecir al Señor. Tenemos que aprender a alabar y bendecir al Señor. Porque allá lo sabéis, ¿verdad? Como decía San Agustín, allá veremos y descansaremos. Descansaremos y amaremos, amaremos y alabaremos. Aquello será el fin sin fin. Alabar, bendecir y proclamar la grandeza del Señor. Por eso yo quiero terminar esta enseñanza con palabras como estas: gloria, gloria, gloria. A ti, Señor, la gloria. A ti toda la gloria. A ti solo la gloria. A ti la gloria por siempre. Amén. Aleluya, aleluya. Gloria, Señor.